Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
So sweet that I repeat means I adore you. Amor, amor, amor. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other nothing sounds quite so dear as this soft caressing word that I love to hear. Amor, amor, my love. When you're away, there is no day, and nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine, and love me only. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor.
Andy Russell fue un popular cantante estadounidense de música latina, que cantó balada romántica y boleros, tanto en su repertorio en inglés como en español. Su primer éxito fue Bésame Mucho, y en 1944 llegó su mayor éxito, el cual escuchamos en este momento, y se titula Amor.
Besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, mi amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma.
La falta de recursos ha frenado la obra pública en Colotlán, reconoce su director. Condonan el 100% de los recargos a quienes adeudan el servicio de agua potable en este municipio. Mediante un proyecto de desarrollo territorial, activarán la producción pecuaria en Villa Guerrero. Descartan la presencia de casos de Zika y chikungunya en Zacatecas. En el perfil de esta mañana recordaremos la historia de María Concepción Murillo, una mujer recientemente fallecida que supo hacerle frente a las adversidades. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Diego León y Gonzalo Vela. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Los recursos no han sido suficientes para atender todas las necesidades de obra pública en este municipio, afirma responsable del área. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que la eliminación del ramo 23 ha traído consigo repercusiones para la implementación de obra pública. En el caso particular de Colotlán, los trabajos realizados han sido mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, y el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, FONDERREG. No obstante, esto no ha sido suficiente, ya que los pocos recursos han frenado las construcciones y la ejecución de nuevas obras. Así lo reconoce José Manuel Briones Hernández, director de Obras Públicas e Infraestructura en Colotlán.
Pues que nos ha estado faltando hacer un poco más, diversificar el recurso. Por lo poco que tenemos, no hemos podido atender al 100, si se puede llamar, las peticiones, que a veces es imposible, ¿no? Pero pues tratamos de atenderlas de la mejor manera posible. Ahorita en la parte de la obra pública ejercemos con recurso propio lo poco, lo mucho que se está llevando a cabo, por un lado en el programa FAIS, que es el que todavía no se ve afectado en la parte de las aportaciones, pues esperemos si así siga para el 2020, y es donde se ha hecho un poco de obra pública por ese lado, con esos recursos, y con recursos propios también. Por otro lado, el gobierno del estado de Jalisco abrió el programa FONDERREG, que es de los pocos que han llegado al municipio, y se benefició con la obra de la calle de Acaponeta.
Las necesidades de la población relacionadas al área que Briones Hernández encabeza son diversas. Enumeró algunas de las más sentidas que han sido externadas por parte de la ciudadanía.
En términos generales, la que más solicitudes tiene, pues es el mejoramiento de las vialidades, ¿no? O sea, es las calles y los caminos en la cabecera municipal y en las localidades de todo el municipio. Sería la primera la que más solicitudes es la que nos llega a cada obra pública, y de igual manera, bueno, pues, es por parte de los beneficiarios o de los usuarios quienes hacen esas solicitudes. En segundo lugar, nos piden o tenemos muchas solicitudes de las escuelas, de los planteles educativos, donde tienen necesidades, por ejemplo, de una cancha de usos múltiples. Algunas tienen la necesidad de un comedor, algunas tienen la necesidad de un aula, o en su caso rehabilitar las aulas ya existentes. En ese sentido van las solicitudes. En tercer lugar, ha llegado, al menos en este año, nos han llegado muchas solicitudes de ampliaciones de red eléctrica.
Por su parte, al cuestionar a algunas personas su percepción de la obra pública actual del municipio, refirieron lo siguiente.
¿Cuál es su opinión respecto a la obra pública aquí en Colotlán?
Pues que hay como unas calles que no tienen como banquetas, y pues ahí está mal, porque si la gente quiere pasar por ahí, hay carros y así, los pueden atropellar. Y también en las carreteras, pues que están muy feas y deberían como de arreglarlas y ponerles más cemento o así.
Pues a la vista no se alcanza a apreciar mucha obra pública, y sobre todo, pues uno que pasa por el bulevar no se aprecia mucha obra pública. Se hace un pequeño parche y se vuelve a hacer después el hoyo. Es solamente el cubrir un huequito, pero no es una obra que se esté, ahora sí que refleje un Colotlán pues productivo, un Colotlán bonito, y sobre todo porque es la pasada. Mucha gente pasa por ahí y dice, no, así está aquí arriba, ¿cómo estará el pueblo? Es una imagen ese bulevar. Entonces sí tiene que darse un poquito más de apoyo, de mantenimiento, de buen mantenimiento al bulevar. Y de la obra pública en general, pues no, a la vista, yo no puedo apreciar que se haya hecho todavía mucha obra pública.
Que está pésimo. Pues se supone que arreglan y hacen arreglos. Yo aquí veo en el pueblo y está pésimo. De hecho, aquí en esta calle hace como una semana la acaban de arreglar, y pues yo no veo cambio alguno, yo lo veo igual. La carretera, pues igual, la arreglan y apenas la arreglan y un poco tiempo y vuelve a estar igual, mismas condiciones.
El también ingeniero agregó que actualmente hay algunas obras en las que se ha trabajado. Aseveró que con los módulos de maquinaria han tenido solicitudes en algunas rancherías, tales como San Antonio de Lajas y El Epazote.
En relación a lo del módulo de maquinaria, tenemos el módulo que el gobierno del estado proporcionó. Ese lo destinamos en la parte poniente. ¿Por qué fue la parte poniente? Porque fue la parte donde ya tenía algún tiempo, bastante tiempo, que no se le atendía a los caminos rurales. Estaban muy deteriorados con este temporal de lluvias, ¿no? El anterior hizo muchos estragos por todos lados y ahí fue donde también afectó bastante. En relación a las otras partes, donde con el módulo propio del ayuntamiento también se trata de darle atención a esas solicitudes, pues entonces pues sí nos tratamos de ir atendiendo de las dos partes del municipio, la parte oriente y la parte poniente, que es más bien donde están concentradas las localidades.
Las atenciones las han priorizado conforme a la organización de cada sector, barrio o grupo de personas, ya que en algunos casos los usuarios aportan cierto porcentaje para la obra. Con esto concluye el director de Obras Públicas e Infraestructura aquí en Colotlán, Ana Cristina, y pues comenta sobre cómo ha afectado esta eliminación del ramo 23 y prácticamente pues la infraestructura o la obra pública que se lleva a cabo en la actualidad es mediante dos, en este caso, fondos. El primero, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, y el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, Fonderreg. Prácticamente es donde se reciben los recursos para llevar a cabo las obras. Cabe mencionar que pues ahorita tienen algunas en proceso, entre ellas la calle de Acaponeta, que va hacia Acaponeta, y también mencionar que, como lo decía el ingeniero, pues hay necesidades que son muy sentidas por la población y obviamente las hacen llegar al área, entre ellas pues el mejoramiento de vialidades. En segundo puesto está lo que tiene que ver con la infraestructura en los planteles educativos, y también otra de las más solicitadas ha sido la ampliación de red eléctrica, es lo que comenta el ingeniero Briones Hernández.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Lamentablemente así están las cosas, con grandes necesidades en este rubro, muy evidentes para cualquier habitante y cualquier persona que llegue al municipio, pero con esas limitaciones presupuestales. De lo que recuerdo que se mencionó anteriormente es de esta obra que lleva a Caponeta, que es prácticamente la que abarca la cuadra en donde está la Escuela Normal Experimental, y de esa comentaban que tenía que quedar lista antes del 2 de noviembre, precisamente por la celebración del Día de Muertos, para que ya esté en buenas condiciones. Así las cosas, lamentablemente, sin presupuesto para cubrir las necesidades básicas que hay en el municipio. Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a corte. Al regresar en Señal Informativa, condonan el 100% de los recargos a quienes adeudan el servicio de agua potable en Colotlán. Y mediante un proyecto de desarrollo territorial activarán la producción pecuaria en Villa Guerrero.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Teresa de Jesús. En 1608, en Italia, nace Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano, que enunciará el principio del barómetro, por lo que pasará a la posteridad, demostrando así la existencia de la presión atmosférica. Nace el 25 de octubre de 1647. En 1844, nace en Alemania el que será filósofo, nihilista y vitalista Friedrich Nietzsche. su obra tendrá una gran influencia a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, por su carácter crítico y proponer transformar los valores de la cultura occidental. Fallece el 25 de agosto de 1900.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 10 centavos y se vende 19 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 70 centavos y se vende a 21 pesos con 55 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Como una medida de recaudación, condonan los recargos a quienes deben el servicio de agua potable en el municipio. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Durante el último trimestre de este año y con la intención, en efecto, de recuperar una parte del capital vencido, el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, Zapasco, condonará el 100% de los recargos a quienes les adeudan el servicio, así lo informa su director, Erasmo Iturriaga Flores.
En este último trimestre del año implementamos un programa de impulso, de apoyo para ellos que puedan regularizarse. Fue aprobado por el Consejo de Administración de Zapasco que se les descuente el 100% de los recargos a todas esas personas que tienen adeudo de agua potable, independientemente de que no hagan el pago en una sola exhibición.
Con la medida aprobada por el Consejo de Administración, esperan recaudar 400 mil pesos y con esta por mes y con esta cantidad resolver compromisos más apremiantes, sostiene el director del organismo operador del agua.
Esperamos recaudar aproximadamente un promedio de 400 mil pesos por mes, en tres meses 1.200.000, cantidad que nos gustaría para poder subsistir, para poder pagar los gastos de operación del organismo por estos tres meses, que son la luz eléctrica, el pago de los recibos de la luz de los pozos, el pago de la nómina, el pago de las gasolinas y combustibles de los vehículos y el pago de los materiales que se ocupan.
La medida tomada puede generar inconformidad en quienes pagan el servicio puntualmente. No obstante, este grupo también es considerado al inicio del año con descuentos de pronto pago, afirmó el director de Zapasco.
A las personas que pagan puntualmente en enero se les hace su descuento anual. En este año, de pagar 1.700 pesos por todo el año en cuota fija, si pagaron en enero, pagaron nada más 1.442.
Fue donde se ve reflejado el estímulo a la puntualidad en el pago del servicio de agua.
Pero ahorita, por ejemplo, quienes deben más, ellos obviamente tendrán un mayor descuento. ¿No es como algo que luego resulte contraproducente para ustedes?
No, porque ahorita le estamos mandando requerimiento de pago no nada más a los que deben 5 años, también a los que deben 2 meses. No queremos que los que ya son puntuales se nos atrasen. Necesitamos de que los que son puntuales no se nos atrasen y no agarren el mal ejemplo. Para eso tenemos que también tenerlos, estarlos requiriendo puntualmente.
En ese sentido, algunos ciudadanos cuestionados al respecto comentaron que el programa de recaudación que beneficia directamente a los morosos puede ser favorable en la medida que cumpla ciertos objetivos.
¿Qué opinión te merece que el sistema de agua potable esté implementando una estrategia que va a eximir de los recargos a quienes les adeuda el servicio, el 100% durante estos 3 meses?
Pues, por una parte está bien porque se regulariza el pago del agua potable, pero por otra también se hace un poco injusto para la gente que sí ha estado pagando regularmente. A lo mejor también se debería bonificar algo a esas personas que sí se han estado cumpliendo sus obligaciones normalmente.
Es una estrategia buena, pero considero que pues no debería de ser, porque de cierta manera hay cierta irresponsabilidad de la gente al no cubrir su cuota para satisfacer una necesidad, que es el agua. Estoy de acuerdo a que sí, les condonen, pero que también la sociedad haga conciencia.
Bueno, si su propósito es tener una nueva estrategia para volver a implementar nuevas propuestas, ya que la sustentabilidad del agua va cambiando conforme la población va creciendo, para mí es algo bueno, debido a que muchas personas son las que no tienen accesibilidad fácil al agua. Entonces, estas propuestas son las que cambian para soltar esas deudas y así manejar nuevas propuestas que puedan ayudar a la sustentabilidad del agua, como nuevas leyes, nuevas tácticas que utilizarían para otra vez utilizar o distribuir bien el manejo del agua.
La condonación del 100% a los recargos comenzó el 1 de octubre y concluirá el 31 de diciembre. Quienes se encuentren en esta situación podrán acudir a Zapasco para recibir el beneficio, sanar la deuda o establecer un convenio de pago a fin de cubrir esta obligación. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, gracias por los detalles que nos compartes. Ahí están los comentarios de la ciudadanía con relación a esta condonación del 100% de los recargos.
Sí, son los recargos.
Pues hay personas que deben tanto que se van a ver muy beneficiadas, ¿no?
En efecto, esta estrategia es para las personas que deben de 2 meses en adelante hasta aquellas que deben 4, 5, 20 años, porque comentaba incluso el director, bueno, pues hay deudas incluso incalculables, se le advertía de esto. Entonces ellos pues son los que tendrían a través de esta estrategia un mayor beneficio.
El asunto aquí es, híjole, lo injusto que puede resultar para quienes pagamos puntualmente. Y la forma en cómo se ha visto, porque finalmente, pues, ay, se les perdonan los recargos. Se entiende, pues, la necesidad de cobrar por lo menos lo que ha costado el servicio. Uh-huh. Sí se entiende, porque finalmente esa parte sí quedaría cubierta, digamos, si la gente se decide a pagar.
Así es.
Pero bueno, aquí es el mismo director de Zapasco nos ha hablado de la importancia de esa recaudación por todo lo que implicaría y por todo lo que facilitaría al municipio poder contar con este dinero.
Así es, dado que el organismo no tiene un recurso asignado, es a través de la recaudación cómo funciona, vamos a decirlo de esta manera, porque con este dinero se paga la nómina, se da mantenimiento a los pozos, se pagan los insumos que ellos también tienen que cubrir para otorgar el servicio. Y bueno, pues también está otra opinión de las personas que a través de esta medida, que aunque pudiera ser buena, también consideran que se fomenta la irresponsabilidad de los usuarios, ¿no?
Claro, y aún así, si hay quienes adeudan 20 años quitándole los recargos, deben un montón de dinero, ¿no?
Así es.
Es una cantidad considerable, pero bueno, por lo menos se entiende esta postura de que rescaten lo que corresponde al servicio.
Así es una medida urgente comentar.
Claro, pero todo depende del ángulo desde el que se vea, ¿no?, la situación. Recibimos una llamada al respecto, Gonzalo, platícanos.
Así es, se comunica con nosotros la maestra Yolanda Márquez y anteponiendo un saludo deja el siguiente comentario. Dice que ella pues le solicita a las autoridades o sugiere se haga un estudio a fondo con lo que tiene que ver con los medidores. Dice que ella en su caso, por ejemplo, no tiene medidor, pero que su hija sí tiene y que se paga mucho. Entonces, pues con esto se hace un uso responsable del agua, pero también hay personas que no tienen el medidor y obviamente pues no están pagando lo justo. Es su comentario que deja esta mañana.
Exactamente. Este es otro punto importante con relación a pago del servicio, porque pues debería haber para que se pague lo que cada quien consume, ¿no? Debería haber ya en todos los domicilios.
Así es, comentó con relación a este aspecto que los medidores hasta ahora, por ejemplo, se han estado implementando en aquellas viviendas donde se ha hecho algún cambio en la red, por donde están ubicadas, ¿no? Entonces él comentaba que cambiar o poner medidores en toda la población les requeriría cambiar la red completamente por el tipo de material que se tiene o que se necesita pues para la colocación de estos medidores. Entonces él advertía que bueno, pues este va a tener que ser un proyecto que se lleve a cabo de manera paulatina, aunque sí la ley los faculta para que en todas las viviendas se tengan los medidores, que esa es la aspiración que se tiene, pero bueno, pues no, por lo que él dice, no va a ser este año, y él habla posiblemente de los meses del siguiente año, y también insiste de manera pues paulatina con relación a la instalación de medidores.
Bien, Lupita. Oye, y le preguntaste sobre el tema de las zonas que se han estado quedando sin agua. ¿Te platicó al respecto?
Sí, nos comentó que ya hace dos fines de semana particularmente que se ha tenido problemas en la zona centro. Es por un tubo que está colocado en la calle Hidalgo. Es un tubo ya pues obsoleto, de un material asbesto. Ajá, entonces dice que el fin de semana anterior, bueno, pues este tubo se rompió y el protocolo obviamente es suspender el servicio para que no haya desperdicio. Entonces se arregló el otro fin de semana. En este parece ser que las adecuaciones que le hicieron, ahí estaba algo o alguna abrazadera mal puesta, entonces eso volvió a generar un problema que ya en teoría quedó resuelto también este fin de semana. Bueno, en este caso fueron las viviendas de la zona centro las que resultaron afectadas por la ubicación de este tubo.
Muy bien, que es por la calle Hidalgo, ¿no?
Él comentó que era por la
Ramón Corona y Juárez.
Sí, así es.
Okay, sí se han visto ahí trabajando. Muy bien, y se, bueno, eso es lo que ocurrió, por lo que durante dos fines de semana no se tuvo el servicio.
Así es.
Lupita, muchas gracias por la información. Vamos ahora a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Una impresora 3D para alargar la vida de atletas. La ciencia se está acercando cada vez más a conseguir tejidos artificiales, particularmente huesos y cartílagos impresos en 3D. El objetivo es ayudar a curar lesiones relacionadas con los deportes en rodillas, tobillos y codos. Si bien ya se ha tenido éxito en la impresión de otros órganos, los huesos y cartílagos representan un desafío debido a la combinación de resistencia, porosidad y vascularidad que presentan. Por si fuera poco, ambos, huesos y cartílagos, trabajan en conjunto. Ahora, científicos de la Universidad Rice han publicado un estudio en el que muestran los primeros éxitos en esta área. Los autores, liderados por Antonios Mikos y Sean Bittner, han reproducido las características físicas del tejido osteocondral, básicamente hueso duro debajo de una capa de cartílago comprensible. Las lesiones en estos huesos, desde pequeñas grietas hasta fragmentos que se rompen, pueden ser dolorosas y a menudo frenan las carreras de los atletas. Las lesiones osteocondrales también pueden conducir a artritis. Los atletas se ven afectados de manera desproporcionada por estas lesiones, pero la verdad es que pueden afectar a todos, señala Bittner en un comunicado. Creo que esta será una herramienta poderosa para ayudar a las personas con lesiones deportivas comunes. La clave es imitar el tejido que gira desde el cartílago en la superficie hasta el hueso, que se encuentra debajo. El equipo de Bittner y Mikos imprimió un soporte con mezclas personalizadas de un polímero para el cartílago y utilizó cerámica para el hueso, con poros incrustados que permitirían que las células y los vasos sanguíneos del propio paciente se infiltraran en el implante, lo que eventualmente haría que se integrara con el cuerpo de modo natural. El futuro del proyecto implicará descubrir cómo imprimir un implante osteocondral que se ajuste perfectamente al paciente y permita que el implante poroso crezca y se una con el hueso y el cartílago. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Nos vamos ahora a escuchar el perfil de esta semana, que pues lamentablemente es para recordar a una persona recientemente fallecida. Vamos a recordar a la señora Concha Murillo, quien, bueno, pues fue una mujer que supo hacerle frente a las adversidades. Esto es lo que nos platicó hace tiempo cuando la entrevistó Gonzalo Vela.
Visitar en su casa a María Concepción Murillo es garantía de recibir un trato amable. Ubicada cómodamente en su gran patio, saca su tabaquera, enciende un cigarro y con su peculiar estilo para conversar, comienza el relato de su llegada a Colotlán.
Mi mamá me trajo de allá de Reynosa, no, de Monterrey, mejor, me trajo como a los, bueno, los 2 meses, y aquí me crié, aquí y acá, y en Villanueva, en Jerez, en Tlatenango, y aquí.
Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere a un amor que es verdadero. Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero.
Conchita, como ahora es conocida, nació en Reynosa, Tamaulipas, en el año de 1949. Es la cuarta hija de un total de 5 hermanos. Su madre fue Elena Murillo y su padre, Gabriel Murillo, de quien comenta, nunca la reconoció ni se hizo cargo de ella.
Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, pa' por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren.
La pobreza y vicisitudes le obligaron a trabajar desde pequeña. A veces contribuía ayudando a su mamá en las labores del hogar y en otras ocasiones atendiendo el negocio que tenían en el mercado municipal.
Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido.
Desde chiquita mi mamá me puso a trabajar porque no teníamos dinero. No más por eso. ¿Cómo ve?
¿A los cuántos años empezó a trabajar usted?
Como a los... como a los 8. En chiquilla.
¿Y en qué trabajaba?
Limpiando a menudo con mi mamá. Ella vendía a menudo tortillas y... ¿Cómo ve?
¿Fue difícil para usted no tener el apoyo de su papá?
Sí, pues no, hubiera que no. No me crié con él. El que sí estuvo... con mi papá era mi hermano, el más grande.
Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido. Creo que debe...
En su infancia, le gustaba jugar al changay, las canicas y carritos. Las muñecas y trastecitos nunca le llamaron la atención. A sus 10 años, tuvo la oportunidad de estudiar, y aunque no le gustaba mucho la escuela, se graduó de 6.º grado, relata.
Las canicas, los trompos, eso sí, porque una muñeca, no.
¿No le gustaba?
No, ni los trastecitos.
¿Por qué?
Pues, ¿ya ve? ¿Cómo ve? Eso sí, no lo niego. ¿Cómo ve?
Le gustaban más los juegos
de los hombres que uno de las viejas.
No, Conchita, ¿y hasta qué grado fue usted a la escuela?
Hasta sexto año. De 10 años entré a la escuela.
¿Por qué?
Porque no me gustaba la escuela. Y de 10 años entré a primero. Y luego, como al mes, me pasaron a primero A. Ya, y ahí es para acá.
¿Y a los cuántos años salió?
16. ¿Cómo es?
De sexto.
¿Eh?
¿Siguió estudiando?
No, ya no, mi mamá ya no quiso.
Desde joven le ha gustado mucho bailar. Su mamá no se lo permitió hasta que cumplió 15 años y desde entonces no ha perdido el gusto por esta práctica.
En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer.
Ay, que diga. Mira cómo me gustaba bailar todo el tiempo. Y cuando mi mamá me llevaba a los bailes, no me dejaba bailar.
¿Por qué?
Porque yo estaba chiquita, chiquilla. Ah, nomás me llevaba, pero no me dejaba bailar. Hasta que me cumplí los 15 años, entonces, y me hizo un baile que, ¡ay, cabrón! Los bailes por donde quiera, por Chihuahua, para acá, para el Cerrito, por acá. Era muy bailera.
¿Cómo estaba?
¡Ay, me encanta! Y todavía hasta la fecha. Pongo la música y yo bailo sola. Porque, así me gusta mucho la música a mí.
¿Y qué es lo que le gusta bailar?
Las cumbias. Los rancheritos.
Lo tuyo conmigo no puedo comprender. Quiero saber con qué fin aborrece mi amor.
Su belleza, su carácter y su singular manera de ser y de convivir con los demás fueron motivo de que en sus años de juventud muchos hombres la pretendieran. Sonrojada, platica una de sus experiencias.
Nadie más sabe lo de los dos. ¿Y por qué ahora quieres matar ese amor?
¿Y usted era muy noviera?
¡Ay! ¡Cállese! Una vez se me juntaron cuatro en la esquina.
¿Cómo? ¿Tenía su pegue?
¡Ándale! ¡Exactamente! Ya le digo.
¿Por qué tenía tanto novio?
Pues, ¿sabe? Por noviera que era. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve?
¿Y iban seguido entonces a visitarlo?
Diario. Una vez se me juntaron los cuatro y mi mamá dije, mejor me voy a dormir.
¿Y luego después qué le dijeron?
Pues, al siguiente día me encontré uno. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay, pues sí, muchas gracias. Ya. Al otro día me encontré el otro y... ¡Ah, sí, hombre, muchas gracias! No, hombre, tuve novias hasta de Río Grande. Y sin hablar con ellos...
Tenía su pegue entonces.
Que ya no diga eso porque...
A los 20 años contrajo nupcias con Manuel Pinedo Huizar, con quien además procreó 8 hijos, de los cuales desafortunadamente solo viven 4. Recordar la vida con su finado esposo no le trae buen sabor de boca. Los maltratos e injurias que recibió marcaron por completo su vida.
De mi corazón, ya no peleé con ninguno.
¿Cómo fue la vida con él de casada?
Ay, carajo. Así, así.
¿Usted se casó enamorada?
Pues sí, enamorada sí, pero a los 3 meses ya se me había arrepentido.
¿Por qué?
Pues por babosa que es uno.
¿Le fue mal en su
matrimonio? Sí, toda mi vida. Es que era muy tomador él. Mi mamá me decía muchas cosas, me decía puta, y así, como, pues, ¿usted cree la vida que me daba? Nada más llegaba yo y, llegaste, puta, me da puta, para que ahí ven, para allá y ven. Pues, ni modo.
¿Te aguantó?
Pues sí, hasta que Dios lo recogió, hasta eso.
Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón.
Estar casada con un alcohólico repercutió en su forma de ser. Se hizo un poco mal hablada y además adoptó el vicio de fumar, pues su esposo la enseñó, explica.
Desde los 22 años.
¿Por qué?
Ah, porque mi marido me enseñó. Fue el único que, el bicho que me dejó. Oye, oye, oye.
¿Y a usted le gusta fumar?
Pues sí, ahora sí me encanta. Sí, sí, ahora sí me gusta.
Pasaron los años y nunca se dejó vencer. Siempre fue positiva y buscó alternativas para salir adelante y ayudar con el sustento de su familia. No cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir, ya que gracias a ello es la persona que ahora es.
Si maldecirte o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte.
Conchita explica que estar cerca de sus hijos le ha dado la oportunidad de convivir con sus nietos, quienes son su adoración y con quienes disfruta jugar.
Hay momentos en que quisiera mejor rajarme.
Amá, Concha, véngase. ¿A qué? Véngase, me presta un carro. ¿Va a jugar? ¿Cómo ve? Y véngase. Y los otros se colen por una y yo también. Es lo que hago. Para ellos. Muy, muy buenas gente. Muy buenos niños también conmigo. El niño más chiquito. Amacocha, véngase. Y me da un fierrito de esos que trae, así, lo que sea, un carrito, lo que sea. A ponernos a jugar, ¿cómo ves? Y pues, ¿qué hago? Y le digo, ¿qué gusto me da? Con las cosas de los niños, de chiquilla, yo me gustaba.
¿Le sigue gustando?
Y sí.
En la actualidad, Conchita sigue trabajando, vive con sus hijos, quienes han visto por ella y la tratan muy bien. Luego de una amena charla en la que Conchita abrió su corazón para compartir un poco de su historia, nos despide con una gran sonrisa, invitándonos a regresar. Se queda fumándose un cigarro y escuchando en su grabadora canciones de Antonio Aguilar y también algunas cumbias. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Realizan un diagnóstico en Villaguerrero para ejecutar un proyecto que impulse la principal actividad económica del municipio. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la finalidad de impulsar las actividades económicas de la zona, se han implementado algunos proyectos de desarrollo territorial, por sus siglas PRODETER, en varios municipios de la zona. En el caso de Villaguerrero, ya se trabaja en el diagnóstico que buscará detonar la principal actividad económica que ahí se realiza, la ganadería, y el Centro Universitario del Norte será el encargado de dotar la tecnología. Así lo refiere Kitsch Pancolel Castro Angulo, técnico académico del CUNORTE y especialista en bovinos.
En esta primera etapa, lo que se está haciendo es un diagnóstico, sí, fundamentalmente para conocer cuáles son las necesidades reales de los ganaderos y a partir de ahí, pues ya entregar una propuesta de validación y transferencia de tecnología. Al rector, al maestro Uriel, le interesa mucho todo lo que es vinculación y de hecho eso es lo que se está haciendo con estas personas, con estos productores, que la verdad sí han sido gente muy participativa. Se ha sentido en todas las actividades que hemos llevado a cabo, ha habido mucha participación por parte de ellos.
Por su parte, Irma Robles Rodríguez, profesor de asignatura en el CUNORTE y colaboradora en el proyecto, explicó que la ganadería es algo que ya se desarrolla en el municipio y por ello consideraron viable que se impulse a mayor escala y aunque se encuentran en etapa inicial, se ha tenido buena aceptación por parte de los productores.
Pues en realidad Villaguerrero se ha destacado por ser un municipio ganadero. Aparte acopia gran parte de la ganadería que se genera en los municipios del Cañón. Consideramos que por eso le dieron más importancia a la ganadería dentro de su municipio. Los ganaderos están muy contentos en realidad porque se va a hacer este proyecto con ellos. De hecho hay comentarios dentro de ellos mismos donde dicen qué bueno que aquí se impulsó a la ganadería, porque es lo que sabemos hacer. Y se nota en su participación, realmente saben lo que hacen. En algunos eslabones de la cadena productiva, bueno, no están tan relacionados, ni tienen pues ese impulso, ese crecimiento que deberían de tener, pero precisamente es lo que esperan ellos, que les aporte este programa, básicamente.
La capacitación y almacenamiento del agua es una de las principales problemáticas para desarrollar el plan. No obstante, ya buscan las alternativas que solucionen el inconveniente, agregó Robles Rodríguez.
Ellos han sido muy claros en esa propuesta porque conocen su problemática. Estamos hablando de productores que desarrollan ya la actividad. No son productores que estén iniciando con una actividad que no sea representativa económicamente para ellos. Para ellos es lo principal. Entonces tienen ya una experiencia en sus áreas de trabajo, ¿no? Y por eso ellos dicen, creemos que la bordería puede ser la mejor opción, porque han hecho muchos pozos por parte del municipio incluso y no han encontrado esa agua. Y son inversiones pues considerables, ¿verdad? Ellos también han comentado, así de manera muy puntual lo han dicho y en las reuniones se han trabajado donde han comentado ellos que quieren una maquinaria para hacer bordería. Ellos lo han propuesto así, queremos una maquinaria para hacer bordería, queremos que la maquinaria sea propiedad del PRODETER, porque entonces nos permite a nosotros seguir trabajando con ese proyecto durante mucho tiempo hasta subsanar toda la escasez.
Ambas entrevistadas concluyeron mencionando su agradecimiento a los productores del municipio en cuestión, al presidente municipal y a las autoridades que se han involucrado para llevar a cabo el proyecto. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente martes. A las 11 de la mañana tenemos en modo aleatorio, a las 11:30, no se pierdan la barra de los 30 minutos con Santos López. Después, a las 12, de mochilazo con Alejandro Valdovinos. A las 12:30, Anime Stream con Manuel Rojero. Y a las 6 de la tarde, El Garabato con Lupita Arceo y Julián Esparza. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.